Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Coopeuch, cooperando somos más. Eurocarp.cl y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 de la tarde, 10 segundos. Jueves 12 de septiembre de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien. En la previa a la salida, ¿dices que mañana es la salida más masiva?
Sí. Ahora, hay una cosa buena para la tranquilidad.
¿De qué?
Mental, de todo.
Allá.
De todos los que van a salir en algún momento. Como son varios días, yo creo que va a haber una división de las aguas, ¿no?
Se va a atomizar.
No, diseminar, esa era la palabra que estaba buscando.
Sí, diseminar creo.
Porque
que
atomizar es distinto. Atomizar, es como ya, es como bomba atómica.
No, pero atomizar pudiera usarse aquí, ¿eh? Estar más atomizado la demanda por carretera.
Puede ser, sí. Pues,
disemina la demanda.
Esa es la palabra.
Pero no sabemos si de manera pareja, igual tiene, aunque se disemine.
Para ver pics.
No habla de equidad completa en todos los puntos. No. De esa,
en entonces, general.
¿Dónde va a estar el pic?
En general, para este fin de semana.
Estamos con unos niveles de muy chanta, pero todo lo mismo, pero niveles de uso
igual,
de lenguaje.
Bien, bien. Hay que ser preciso con las palabras.
Muchos conceptos, hay muchos.
Ya sigamos dando ciertos datos. En esta fecha, en general, la carretera más concurrida es la 5 Sur,
ya.
Más que la 5 Norte y más
ya.
que la de Viña.
Así ¿esa que, es la número?
Vamos. La 78.
Muy bien.
Bien.
Los tuyos son los servicios carreteros.
Sí. ¿Y cuál es la ruta H?
La ruta H.
¿Cuál es la ruta H?
No, la que viene antes de la ruta I.
La ruta H, la carretera de la fruta.
Ah, sí.
La ruta H.
Ya. ¿Te tocó alguna vez hacer de castigo, hacer...
Me tocaron tantos castigos en la vida.
¿Hacer de móvil en las carreteras?
No.
¿Móvil en los peajes?
No.
¿No? ¿Mobilero de peaje? No.
¿Cómo eso?
¿Castigo
no.
una forma de hacer?
Ah, no, nunca me tocó a ti, ¿sí?
No. Es que a mí nunca me castigaron.
Es que tú eres muy... Te portáis muy bien.
Sí, bien portado. Oye.
No me castigaron.
Ya, ruta al sur, pero el sur puede tener mucha demanda, pero tiene.
La zona guasa.
Pero está superado hace rato los problemas de peajes y los peajes.
No, sí.
Ahora,
pero
la
tiene
demanda,
mucho flujo.
Sí, sí, sí. O sea, la oferta quedó chica que rato, ¿no es cierto? La oferta de carreteras, sí. Lo que en principio era una maravilla, pero teníamos el problema de los peajes. Luego se puso el free flow. A los tags.
Tenemos un problema nosotros.
¿Dónde tenemos el problema?
No, nosotros tenemos un problema geográfico.
En la carretera única, es
casi claro, no hay mucho espacio para mucho más.
Podría verlo, lo que
sí,
pasa.
Sí, lo que pasa es que son tierras que son muy ricas. Muy ricas, muy.
No, hoy los muchachines de los camiones se apenaron en el poder. En los 80 ya está.
No, los camiones 70, son 30, sí.
Nunca más soltaron. Tienen la manija. O sea, aquí podría haber.
No, acá podría haber transporte marítimo, de partida para el cabotaje.
Podría haber marítimo, podría haber trenes, podría haber cosas. Podría ser mucho más sofisticado, pero anda tú a quitarles el monopolio. Anda tú a tocarles de cerca el monopolio de los camioneros.
Sí.
Y ya sea por la vía de los impuestos.
Ya, bueno, pero le podríamos hacer más.
Combustible.
Pero le podríamos hacer más. Una vía más, por último. Pero no hay mucho espacio, la verdad, para crecer.
Tienen más lobby que los notarios.
Cualquier cantidad. Sí, cantidades.
Pero si el problema de los países son las capturas de los sectores. Eso es lo que impide el crecimiento razonable, la competencia, el que la gente pueda, la movilidad social, el que la gente más trabajadora la pueda ir mejor. Imagínate a alguien que se consiga la plata y haga una red de cabotaje por marítimo.
Que
es lo lógico, en vez de mover todo con un país tan flaquito y largo, en vez de mover todo por tierra,
por supuesto.
Mover por mar.
No, y además la cantidad de trabajo que tú puedes hacer en los puertos.
Pero te lo capturan los sindicatos de los puertos y te suenan.
Sí, pero es mucho.
Sí,
pero
cuando empieza la temporada de frutas se pegan dos pestañas.
También, bueno.
Y les dicen, claro, muchachos, aquí ahora mando
con,
yo.
Es como con el tema de, claro, buscan las temporadas para presionar. Sí. Pero lo que pasa es que, por lo menos que haya competencia, porque lo que pasa es que ahora, con la ley de cabotaje, los camioneros no tienen competencia.
Al menos tenemos cielos abiertos nosotros.
Sí, al menos.
No todo Latinoamérica lo tiene. Mi ley, por ejemplo, Argentina está abriendo recién cielos abiertos.
Fue como una novedad.
Y bueno, es un gran avance, por así decirlo. Pero es un país muy estrechito y se pierde un día entero muchas veces. Si vamos a sumar las idas y las vueltas al lugar que vayamos a ir, a 200 kilómetros de distancia, a 200, si tú te vas a mover a 200 kilómetros, ¿cuántos son 200 kilómetros al sur? ¿Santa Cruz?
Sí.
¿San Fernando, Santa Cruz?
Sí, por
200.
Ahí.
Para el norte, 200 kilómetros, ¿La Ligua?
La Ligua, no, antes incluso.
¿Los Vilos?
No, antes.
¿Antes? Bueno.
Ya, no, sí, La Ligua.
La Ligua, Los Vilos, da lo mismo. Mira los dos puntos que te puse. Pueden dar más, 200 menos. Ir a uno de esos lugares con ida y vuelta, si la sacas fácil, con viento a favor de bajada y con Waze, te vas a echar 3-4 horas.
En esta época.
En este fin de semana. Te vas a gastar 4 horitas ida, 4 horitas vuelta, entre pito y flauta. Te vas a echar uno de los días de tu feriado.
Ahora, igual, no sé si en este fin de semana en particular, pero muchas veces las autoridades han restringido el uso de camiones en estas fechas. Lo restringen a ciertas horas.
Sí.
Porque si no, vuélvete loco.
No, por supuesto. Sí, sí.
No sé si en este en particular. No,
y lo que es bueno, lo malo es que nosotros nos quedamos muy satisfechos con la maravilla de las concesiones carreteras, que es 90.
Los 90.
En una época que teníamos otro nivel de demanda, otro nivel de cantidad de autos y de acceso a los autos. Nos quedamos pegados en eso, pero la economía siguió subiendo. Afortunadamente, muchísimos más chilenos tienen acceso a tener su auto. Autos más chicos, más usados, más esto, lo que fuere. Familias enteras que antes jamás habían tenido, hoy pueden usar las carreteras. Entonces ahora nos quedaron chicas las carreteras.
Chiquísimo.
Entonces lo que hay que ir haciendo es aggiornarse y poniéndole y qué sé yo.
Exactamente.
Y además que, bueno, aquí está la permisología.
Eso por un lado. Y también asumir que cuando son fin de semana largos y hay mucha demanda por salir, te vas a demorar más, lamentablemente.
Que te va a demorar más, sí. Pero cuando te vas a echar, hay tacos de 8 horas de repente que son bien.
¿Te acuerdas unos años que? Y además, el problema es cuando hay un accidente.
Sí.
Porque ahí te quiero ver.
Sí. Bueno, en fin, ya, pero la mitad del vaso lleno. La mitad del vaso lleno, por favor, mañana es viernes.
Salgan temprano.
Sí.
Hay este peaje a Luca.
Yo me voy a tomar unos días y voy a volver porque tengo noticias el sábado y el domingo, pero me voy y vuelvo.
Ya.
Y salgo tempranito mañana y tengo la maleta hecha y estoy absolutamente con la cabeza de vacaciones.
Antes de las 12 del día.
No, yo voy a salir a las 9.
Eso, mejor
sí.
Y te ha tocado el peaje barato.
Le voy a escuchar, a Nicolás y a la consuela en el auto, fantástico.
¿En serio?
No. Mentira. Pero déjame soñar. Déjame soñar.
Sueñes, que no cuesta nada.
Estaba viéndole permiso a la jefa a través de la radio. ¿Ya? A ver si me escribe. Matías, dale. No, dale.
Matías,
nomás.
Dale.
Nomás. Matías, no te preocupes.
Queremos que descanse. Sí. Te lo merece.
Jefa, broma, la José dijo eso, yo jamás haría una cosa de ese tipo. Oye, noticias de hoy.
Sí.
Me amaneció el día con un operativo en la zona de
Tirúa.
De Cañete y Tirúa, un operativo que buscaba detener aproximadamente a 19 personas de la UAM. Logró detenerse a 8, hasta donde yo supe, 8 personas. Lamentablemente resultó una persona muerta, otra persona herida. Pero se logró capturar a delincuentes muy peligrosos, de bandas muy peligrosas. Ya estamos entendiendo, creo yo, pero igual vale insistirlo, no estamos hablando del conflicto mapuche ni nada que se le parezca. Estamos hablando de una zona donde viven muchos mapuches, que hay personas que son y otros que no son mapuches, que tienen montado una asociación ilícita para delinquir en esa zona, que abusan de mapuches y no mapuches, y que tienen montadas verdaderas mafias completas que ganan muchísimo dinero, que abusan de la gente, que roban, que matan, que extorsionan,
que queman.
De eso estamos hablando. Y yo creo que, esto es una percepción muy personal, que ese centro de gravedad de la discusión ya se corrió. Ya no hay ni remilgos para decirlo, ni hay tentación de decir, sí, lo que pasa es que la causa... No, el que lo dice o está hiperideologizado o es muy ignorante. Porque en general cuesta mucho a esta altura imaginar que eso pueda ser o tenga algo que ver con la causa justa mapuche que se discute, se discutirá y
sí,
ojalá se...
Yo creo que eso
que,
sí.
Que se avanzó. Y eso hace 10 años no era así.
Ni 5.
Este tipo de cosas hubiesen hablado de dónde está, por qué hay violencia rural,
violencia étnica,
que por qué entra las fuerzas policiales al Gualmapu, que por qué...
Oye, con la Armada, este fue un operativo entre la policía y la Armada. Bueno, hay que recordar que esta es una zona que está en estado de excepción.
Vamos a hablar sobre esto un segundito más. Sigue el caso, los vínculos o las derivadas de los casos audio con las derivadas judiciales. Hoy día fue a declarar Antonio Jalaf y fue a declarar de manera adelantada y voluntaria, porque todavía no había sido citado. Su hermano Álvaro es el próximo, entiendo que es el primero en ser citado, pero...
Él va en calidad de testigo, todavía.
El que fue hoy día fue
el imputado.
El otro va en testigo. Y bueno, tuvo una declaración ante la fiscalía y eso. La defensa.
Hay un grupo del fondo de la Rambial, el fondo para la deuda de Antonio Jalaf. Un grupo de accionistas, sobre todo de la Serie B, demandó a Larraín Vial por administración desleal hoy en la mañana, y Larraín Vial contestó y también se pronunció, dijo que ellos no habían hecho ninguna ilegalidad, que muy por el contrario iban a tomar todas las acciones legales respecto a quienes hubiesen defraudado al fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es otra arista que se abre en torno al caso Audios.
Así es. Son las 7 de la tarde con 12 minutos. Eso está en duda.
Nada personal.
Entre raudo, cual rayo.
Que fue mi salvador ayer, que le quiero hacer un agradecimiento público.
¿Qué nivel de compromiso humano, sanitario?
Sí, sobre todo eso. Sí.
Brindó, porque ese es muy buen verbo. Sí. Brindó primero auxilio, Benjamín.
Asistencia médica tiene incluso.
Me alegro que estés bien, José.
Lleva una semana aquí y ya salvó una vida. Sí. Es una oreja más que una vida.
No, pero oye, perdona, es bien importante la oreja en la vida.
Sí. La José estaba preparándose para una entrevista, se fue a sacar un aro para ponerse el audífono y yo la cara de dolor que te vi aquí, que estás a un metro, realmente me preocupa. Te dije, sale. Porque te vi una cara de dolor, como que se te quedó enganchado algo del aro.
Sí, se me
pasó. Ay.
No puedo explicar lo que pasó.
¿Quién apareció ahí?
Benjamín Tenen. ¿Ah? No, pero oye, increíble. Quiero hacer un agradecimiento público a su persona, ¿sí? Sí. Totalmente.
No, primero auxilio.
Gracias a ti, José, y a ti, Matías, por este programa.
No, estupendo.
Yo pensé que se desatornillaban nomás los aros, pero para mi sorpresa, este tenía como otro mecanismo.
Sí.
¿No usaste aro tú?
Sí.
Entonces, ¿cómo lo sabes?
Es que este era nomás este tenía como una configuración distinta.
Tienes que usar más aro para conocer más de aro, pues.
Sí, ¿viste? Es hora de volver.
Hay que estar preparado para todos los escenarios.
El doctor Benjamín Tenders con los titulares.
Empezamos con las repercusiones del caso Audios. El Pleno de la Corte Suprema dio un portazo a la suspendida magistrada Ángela Vivanco respecto a tres peticiones que hizo ella a su defensa. Que se le entregara una copia del expediente de la Comisión de Ética, que se anulara la petición a la Fiscalía para que entreguen los chats que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla y que ampliaran el plazo para emitir su informe y así responder al cuaderno de remoción. Todo eso fue rechazado y hoy día la Fiscalía incautó nuevos equipos tecnológicos en la Universidad Católica pertenecientes a Vivanco. El ministro del Máximo Tribunal, Mario Carroza, abordó la acusación constitucional que se podría presentar en su contra por su presunta influencia en nombramientos de notarios, declarando que el Congreso está en su derecho porque están usando sus facultades fiscalizadoras. Se han anunciado otras acusaciones contra la ya mencionada Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. En minutos empezará la audiencia de control de detención de los 8 individuos que fueron detenidos en Tirúa y Cañete, en la región del Biobío, tras un intercambio de disparos entre funcionarios de la PDI y la Armada contra miembros de la organización Weichana Ucamapu, donde murió una persona y un detective recibió un balazo en el brazo. Se buscaba dar cumplimiento a 19 órdenes de detención emanadas del juzgado de garantía de Carahue por el crimen de un comunero mapuche ocurrido en 2022. A puertas de las fiestas patrias, hoy empezó la huelga del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel en Santiago, motivada por demandas de reajustes económicos y que se podría extender por 30 días. Si bien en la gerencia del aeropuerto han asegurado que el terminal aéreo ha funcionado con normalidad, también han recomendado considerar un tiempo adicional en el proceso de embarque. Y en el ámbito internacional, durante esta jornada el gobierno argentino pidió al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, a que deje la negociación con ese país por la deuda que Argentina tiene con el fondo. Ahora ese rol lo asumirá Luis Cubedú, de la misma división, mientras que Milei acusó al exministro de Hacienda chileno que no quiere que le vaya bien a la Argentina. Y hasta el Ministerio de Cultura en Lima llegó la presidenta de Perú, Dina Boluarte, donde son velados los restos del expresidente Alberto Fujimori, que falleció ayer tras un largo cáncer.
Oye, en el caso de Rodrigo Valdés, pocas veces más claro él se ha dicho que dice, dile al tonto que es forzudo. Está feliz, Milei está feliz. Rodrigo Valdés.
Quiero que Rodrigo está feliz, o sea, no puede más de felicidad salir.
Quiero que así, para contarla en corto, después podemos entrar. Rodrigo Valdés puso su mano derecha a hacer lo mismo que iba a hacer él, para que Milei no tenga pataletas.
Claro.
¿Alguien cree que el Fondo Monetario Internacional va a hacer algo distinto a lo que le está pidiendo técnicamente a que haga Argentina?
Nada.
Rodrigo Valdés dice...
El más contento de todos.
Soy yo el problema para que no me garabatee a mí, porque además porque soy chileno. Me corro al lado, pongo a mi segundo, que va a hacer lo mismo, que lo va a dirigir Valdés.
Y que lo va a, claro, y lo va a verificar.
Y Milei queda feliz, queda fascinado, dice que lo sacó él personalmente, y qué sé yo.
Para que vean quién manda.
Ahora sí que va a decir que es el economista más importante del mundo, y que qué sé yo. Pero es cosa de... Es tan obvio, es tan básico en ciertas cosas políticas.
Un
¿no?
niño,
¿viste? Es tan niño. ¿Tú sabes cuál es el ministro, uno de los nuevos ministros de la área económica de Milei? Federico Schusenegger. Yunta de Federico Valdés.
Bueno, Schusenegger el que es como el ministro antiministro.
Schusenegger. Federico Schusenegger y Rodrigo Valdés, el que era ministro
chileno. Que el antiministro, tú sabes que es un ministerio para eliminar claro. instituciones.
Claro. Y tienen sintonía económica, política bastante importante, de política económica bastante clara. Schusenegger no es ni Toto Caputo, no es de los que cree que Rodrigo Valdés es un marxista o es un miembro de la del foro de Sao Paulo y todo se ridiculece.
Era compañero en el MIT, yo creo.
Sí, ¿sí? No, y muy cercano. Creo que han trabajado juntos, sí. mucha sintonía. Pero dile al tonto que forzudo. Dile a Milei que logró sacar a Rodrigo Valdés y va a estar feliz, va a dormir fascinado.
Tranquilo.
A veces somos tan niños los seres humanos, pero en fin. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, mañana... Primero las correcciones.
Correcciones.
Nos equivocamos.
A ver.
Y nosotros que nos creíamos los expertos en la ruta.
Pucha.
¿Qué dijiste?
Ruta H.
No, yo me equivoqué, perdón. ¿Tú? No, la ruta H está perfecta.
Ah, ya.
Tú dijiste el camino a Viña. Y
68.
Dije, sí, parece que dijimos 78.
Sí, pues sí. Pero 78, yo estaba pensando en la 68. La 78 a San Antonio. San Antonio, sí.
Se le agradece a un auditor que es muy atento y es un referente en lectura, así que no hay que tratarlo mal. Porque
y un referente en rutas, por lo
en
visto,
ruta, no, un gran experto en rutas.
Un gran experto en rutas. Es rutero.
Debe salir mucho.
Ah, sí.
Pero es bueno.
¿O le gusta leer el Turistel?
Cuando hace falta un buen libro, yo le escribo y le digo, ay, ¿qué hay que leer? Sandía Escala.
Y tiene bueno.
No, le está durmiendo.
¿Tú te acordás del Turistel?
Pero
qué bueno era.
Que lo conozco.
Me encantaba el Turistel.
Mucho, lo usé mucho y... Sí, fantástico.
Sí. Otro auditor que
no lo quiero interrumpir porque debe estar en la trotadora este momento, que dice que atomizar está bien. ¿Cómo se llama?
Difuminar.
Diseminar fue otro verbo que usamos. Dosificar.
Dosificar, ese es mejor todavía.
Gracias, Juan.
Sí, gracias, Juan. Muchas gracias.
Es bueno, Juan.
Juan es bueno, también es bueno para la palabra. Es que a mí me gusta la precisión en las palabras,
tenemos
fíjate.
Tenemos muy buenos auditores.
Sí.
Gente curta, gente...
ayudadora. Intensa,
conceptual.
Conceptual, buena para el concepto.
Por Dios santo, se agradece. Vamos, 7:19, estás en Duna.
Nada personal. Mañana a las 10 de la mañana se va a producir una reunión que yo creo que es bien importante.
¿Ya?
El fiscal nacional, Ángel Valencia, llamó a una reunión, una especie de coordinación, a las 10 de la mañana, a todos los fiscales que tienen alguna relación con el caso Audio. Por ejemplo, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, que investiga al exfiscal Manuel Guerra. El fiscal, la fiscal de Los Lagos, Carmen Bittker, que indaga a Ángela Vivanco. El fiscal de Antofagasta, Juan Castro, que lleva adelante las pesquisas en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y la fiscal Oriente, Lorena Parra, que lleva, investiga el caso Audio en el macro, digamos. Esto es obviamente para ver y analizar las distintas aristas y cómo ha ido creciendo este caso y adquiriendo nuevas ramas que obviamente se van mezclando y muchas veces confundiendo, y también para fijar diligencias conjuntas en torno a estos casos que están íntimamente relacionados. Por eso también citó un equipo del OS7 de Carabineros. Y también cumbre. A la Unidad Nacional de Anticorrupción.
Una cumbre.
Es una cumbre fiscal, la verdad, sí. En torno al caso Audio. Mira. Eso te da cuenta de cómo se ha ido intrincando el caso.
Sí, no, por supuesto. ¿Y es presencial?
Presencial, yo creo.
Iban a ser un grupo de chat. Vaya.
Están prohibidos los chats. Yo creo que se van a poner de nuevo en moda las llamadas telefónicas.
Sí. Y tú hablas. ¿Será verdad o es mito? Si hay algún auditor. Hay uno
experto.
Son expertos. ¿Es verdad que los llamados telefónicos vía WhatsApp son más seguros?
Dicen, porque son encriptados.
Pero es que eso dicen, pero
eso dicen, vaya uno a saber.
Porque yo todas las cosas ilegales las hago a través de...
Es que yo creo que tú estás pinchado, así que ten cuidado.
¿Pinchando?
No sé.
Por favor, seamos claros. Si hay algún experto que me diga, ¿es verdad o es mito urbano? Que los llamados que uno hace por WhatsApp, o sea, WhatsApp audio, no cuando uno graba un mensaje, no, cuando uno hace el llamado telefónico.
Sí, hola, ¿cómo está? Matías, te estoy llamando por WhatsApp.
¿Es más seguro o no? Ahora, toda la gente más o menos importante,
sí,
a la cual yo
te llama
acceso,
por WhatsApp.
Yo no tengo acceso a es gente verdad. Del primer nivel, no, pero del segundo, sí, y tercer nivel que uno lo llaman.
Por
y
WhatsApp,
que,
¿no?
Y que son psicoseados, lo llaman a uno por... Sí. Se llama WhatsApp.
Y de hecho, cuando uno lo llama por teléfono, te dice, espérate, yo te llamo al tiro.
No, ese es un,
y
hijo,
te llama,
mío, es un hijo mío para que le deposite.
Y te llama, y te llaman... No, y te llaman... No, cuando tú los llamas. Cuando tú los llamas, de repente los llamas, ¿sí?, al teléfono y te dicen, te llamo yo al tiro, no te preocupes. Y te llaman por WhatsApp.
7:21, estás en Duna.
Nada personal. Estamos con nuestro entrevistado.
Exactamente. Nuestro entrevistado tiene mucho que contarnos en el día de hoy, porque no es ni más ni menos que el presidente de la presidente del sindicato de trabajadores del aeropuerto de Santiago. Don Juan Prado, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes a los dos ahí.
Buenas tardes, Juan.
El presidente del sindicato de Nuevo Pudahuel.
Exactamente. Nuevo Pudahuel.
Porque el aeropuerto es muy grande.
Ay, Nuevo Pudahuel no incorpora todo el aeropuerto, solamente la parte nueva del aeropuerto, Juan,
para que nos
aclare.
Ya, a ver, para que quede claro, Nuevo Pudahuel es la concesionaria que tiene a cargo el aeropuerto hoy día.
Sí. Todo el aeropuerto,
pero dentro del aeropuerto sí existen otras empresas y todo lo demás.
Claro.
Sí. Perfecto. El sindicato de la empresa que opera. ¿No? A ver, don Juan, ustedes partieron ya y hasta hoy día se desarrolló, partió hoy en la mañana
sí.
esta huelga legal, y nos gustaría saber primero si continúa.
Sí, por supuesto, la huelga no ha terminado. No hay ningún motivo por la que la huelga termine. Hoy día solamente llegó un correo a las 8 de la mañana, pero de la Inspección del Trabajo, donde nos citó a mediar junto con la empresa, pero esto es ya no a nosotros, o sea, esto es netamente la Inspección del Trabajo, que hacen un proceso de tratar de conciliar y que esto no se vaya más a mayores.
Ustedes fueron, era a las 11 de la mañana, tengo entendido.
Sí, nosotros fuimos al llamado que hizo la Inspección del Trabajo. La empresa también se presentaron el gerente general, fue la gerente de Administración y Finanzas, sus asesores, el subgerente de Recursos Humanos, y bueno, nosotros los dirigentes con nuestros asesores.
¿Y hubo algún avance?
Lo que pasa es que llegamos a conversar lo mismo que habíamos conversado siempre, con la diferencia que, como ya tenemos un día de huelga, ¿no es cierto?, y cuando se rechazó la última propuesta, nosotros nos sentamos con nuestras bases, con nuestros asociados, y le dijimos, ya, si en algún minuto la empresa nos llamara, ¿qué es lo que ustedes necesitan para no seguir la huelga? Y eso lo conversamos ayer con nuestras bases y hoy día se lo presentamos a la empresa. O sea, le hicimos un escrito ahí en una pizarra, le dijimos, esto es lo que quiere la gente, y bueno... Obviamente ustedes saben que cuando tengo un argumento, que no tengo plata, que estamos en quiebra técnica, todos los valores son muy altos y es algo inalcanzable. Pero si ellos quieren que mañana volvamos a sentarnos, porque mañana nos citaron nuevamente al mediodía, y llegan con una propuesta, tiene que ser muy cercana a lo que nosotros les pusimos hoy día en la mesa.
Me gustaría saber, don Juan Prado, presidente del sindicato Nuevo Pudahuel, ¿cuáles son esos puntos que pusieron en la pizarra hoy? ¿Cuáles son los puntos? Porque imagino que los petitorios siempre son muy largos, de las cosas más importantes a las más anexas. ¿Cuáles son esos temas realmente importantes con los cuales ustedes...?
Lo que pasa, María, déjame decirte que como nosotros hicimos un petitorio, que tú bien sabes y lo dijiste, son largos, ¿cierto?
Sí.
El primer petitorio que nosotros llevamos y pusimos en la mesa, que se pegó a la empresa con en el tiempo que corresponde, que esto fue el primero de agosto, estamos hablando del primero de agosto, nosotros entregamos el petitorio a la empresa.
Yeah.
La empresa agarró el petitorio, lo leyó, lo estudió, sacó los números, hicieron un montón de cosas y nos respondió. ¿Cierto? Y nos respondió y nos devuelve nuestro petitorio, donde ese petitorio decía no a todo.
Ah. ¿Por parejo?
Así de simple.
¿Por
no
parejo?
A todo. Claro.
No, ya.
No, todos los puntos, o sea, si teníamos 50 puntos, los 50 puntos fueron no. Ajá. Así de simple. Dentro de ese proceso, cuando a ti te dicen no a todo, tú esperas que nos sentemos a negociar los puntos que uno propone. Claro. Pero la empresa nunca se sentó con nosotros a negociar nada del petitorio que nosotros enviamos. Entonces ellos esperaron el último día que tenían que hacer la respuesta a nuestro petitorio y nos enviaron una última oferta.
¿Y qué ofrecían?
Y ahí partió todo este proceso y toda esta estupidez de hablar de los 500 pesos. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque nosotros tenemos un bono de colación de 4.500 pesos.
Le pediría, Juan Prado, que para entender bien, porque me imagino que mucha gente muy interesada que va a usar los servicios del aeropuerto, no demos nada por sabido. Quiero que me cuente usted cuáles son las demandas más sentidas de ustedes que no han sido atendidas hasta ahora.
A eso vamos, o sea... No nos aceptaron nada y dentro de los puntos, bueno, nosotros queremos un reajuste real en los sueldos, gradualmente, en el sentido de que las personas que ganan menos plata, el reajuste o el punto sobre el IPC sea mayor. Por ejemplo, si yo gano de 500 a 750 mil pesos, yo quiero 3 puntos sobre el IPC. La persona que gana de 750 a 1.500.000, 2 puntos sobre el IPC. Y el que gana de 1.500.000 hacia arriba, 1 punto sobre el IPC.
Sobre ese, que parece ser el primer punto, ¿la empresa se ha abierto a conversar algo?
Nada. Ese es el punto más negro que tiene la empresa.
¿Solo
no
IPC?
Acceder a nada. El IPC siempre lo dan. Entonces, nada sobre el IPC. Ninguna reajustabilidad a ninguna de las cosas que nosotros tenemos dentro de los petitorios. O sea, solamente el reajuste de IPC, que eso es lo único que se mantiene durante todos los 9 años que llevamos la empresa, es lo que te hace crecer tu sueldo.
Claro. El otro tema que a ustedes les interesaba mucho era el tema de las bonos por colación, por decirlo de alguna manera, que la empresa les entrega, entiendo, algo cercano a los 4.500 pesos y ustedes querían algo cerca a los 9.000, casi el doble.
Exacto.
O sea, el doble.
Eso. O sea, no es el doble, si lo que pasa es que hoy día en el aeropuerto tú encuentras un plato de comida con la tica que tú tienes, ¿no es cierto?, de funcionario, cuesta 9.200 pesos ese plato de almuerzo. Entonces, nosotros exigíamos 9.000 pesos para poder comernos un plato de comida en el aeropuerto, porque muchos de nuestros trabajadores de repente no llevan almuerzo de sus casas por tema de que se les puede quedar alguna cosa, pero con 4.500 pesos hoy día yo no alcanzo a comer nada en el aeropuerto. Comprarme un agua mineral son 4.000 pesos. en el aeropuerto. Sabemos que todo es caro dentro del aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Qué es lo que hace la gente de mi sindicato? Y no solamente la gente de mi sindicato, sino que todos los funcionarios del aeropuerto van y compran los carritos ilegales que se ponen en el aeropuerto y compran colaciones, que son colaciones que llevan el puré con pollo o con mechada o lo que sea, ¿ya? Y que te cuesta 3.500, 3.900 bueno, o 4.000 pesos.
¿Y eso están permitidos, Juan? Porque yo le voy a decir, no, bueno, ¿por qué no inventan una solución, nadie se espante por la palabra, disculpe, puede ser, pero una solución de mercado, que den espacio para que se instalen personas que estén dispuestas a ofrecer un almuerzo a 3.500, a 4.000 pesos, claro. y que todos están contentos.
Que pues, se licite un servicio de almuerzo.
Que a ustedes les alcance con el bono que hay ahora, y que hay gente que además puede hacerse un negocio bien legítimo, lícito y bueno, con la demanda por almuerzos de funcionarios, porque es razonable que los funcionarios no se puedan gastar 9.500 pesos en un plato imagínate. De comida todos los días. Eso, no. ¿Quién no empatiza con eso? Pero buscar soluciones
más
creativas, a que le den acceso a que la gente ponga un comedor, pues.
Sí, lo que pasa es que en muchas empresas, por ejemplo, la TAM tiene su propio comedor donde el trabajador paga, y paga una cierta cantidad de dinero que después la empresa se lo repone.
¿Cuánto vale ese almuerzo?
La verdad que no tengo el monto que paga la gente de la TAM, pero ellos en la TAM, estoy hablando la TAM de mantenimiento, afuera del aeropuerto, más lejos. Ellos tienen un casino espectacular y muy lindo.
Es que a lo mejor por ahí hay soluciones creativas.
Sí, pueden haber.
No puede ser, o se puede licitar un servicio de almuerzo, y no tiene por qué ser ilegal.
Se ha pensado en justamente decir, oye, tráiganme una empresa de comida, pero para tener una empresa de comida, obviamente tienes que tener un casino, ¿no es cierto?, donde puedas tener a sus trabajadores y seguir pasando a almorzar a ese casino, donde puedas tener todas las comodidades que tienes que tener dentro de un trabajo. O sea, hoy día eso hay que planearlo y hay que pensarlo en el futuro.
¿Está cerrada a tener un casino?
No, nosotros no tenemos casino todavía.
Pero eso, ¿y le han planteado a la empresa que arme un casino?
Sí, si la empresa, de hecho, nos planteó que ellos tienen una idea de hacer lo que ustedes me están diciendo, claro. O sea, de ellos visitar una empresa de almuerzos, de esos que se dan colaciones.
En mi canal hay uno, la gente que nos escuche que trabaja en el minería, donde fuera, y son casinos estupendos, la comida no vale 9 lucas el plato, y funciona en peque.
Estamos de acuerdo, si sabemos que en el aeropuerto todo es caro, o sea, vamos a ir a comernos un completo en el aeropuerto de la marca que todos sabemos, y bueno, el completo cuesta 10 lucas. Entonces, es como, por eso. Nosotros queríamos que se acercara, porque también si lo miras desde un punto de vista, un bono de colación, ¿no es cierto? Eso es un bono líquido, que te incrementa el valor del sueldo. Para una persona que tiene un sueldo bajo de 500.000 pesos, que es el sueldo mínimo, y te dan un bono de colación hoy día de 7.000 pesos, hágalo por 22 días o por 21 días, ¿no es cierto? Eso te hace incrementar tu sueldo. Le pones un valor agregado a tu sueldo, porque eso no se descuenta, eso es líquido.
¿Cuál otra petición hay, Juan?
Porque bueno, la primera... petición, como te decía, era la reajustabilidad, la diferenciación de los bonos que existen hoy día, que sean diferente a las personas que no estén en el sindicato, porque no sacamos nada, nosotros estar en huelga, perder días de trabajo, que nos descuenten, que hoy día no nos paguen el aguinaldo, por ejemplo, porque no nos van a pagar el aguinaldo, y después que terminemos de firmar este término de conflicto, si es que llegamos a un buen acuerdo, digan, esto será extensivo a todos los demás trabajadores. O sea, ¿qué es lo que hacen? Debilitar al sindicato, ¿no es cierto? Y por personas que ni siquiera se mueven del escritorio reciben casi lo mismo que luchamos nosotros.
Pero eso es en casi todas partes, ¿o no?
No siempre opera de la misma forma. Siempre existe la diferenciación, porque si operara casi siempre igual, sería no tener un sindicato, porque no valdría la pena tener un sindicato si todos los beneficios que tienes los vas a entregar a las demás personas.
Pero para entregar beneficios a los trabajadores. Pero para que se organicen.
Pero no a todos los no sindicalizados, eso estamos hablando.
Si
yo voy a pelear por 250.000 pesos un bono, por ejemplo, de marzo, y yo lo luché, lo peleé, lo estoy gritando hoy día, lo estoy exigiendo, y me estoy jugando mi puesto de trabajo, y la empresa me lo da, después de toda esta pelea, se la reparten a toda la gente, incluso a los jefes. ¿Con qué motivo?
con el motivo de beneficiar a los trabajadores.
Pero el sindicato tiene esa particularidad.
O sea, usted ya, en el fondo, lucha lo que usted propone es privilegiar a los del sindicato, por sobre solamente aquellos que no están sindicalizados.
Exacto, porque tú cuando tienes una diferenciación, ¿no es cierto?, haces y motivas que los trabajadores, ¿no es cierto?, que no están sindicalizados, puedan, ¿cómo se llama?, meterse al sindicato. Y eso hace que el sindicato se fortalezca y crezca. Si no tienes extensiones, bueno, mejor no hagamos sindicato, negociemos todos como empresa una vez al año y todos tenemos los mismos beneficios. Entonces nadie se quema, nadie tiene fuero, entonces los trabajadores, de repente alguien podría tomar la voz y decir, ya, hoy yo quiero negociar con él. Entonces esa es la idea de un sindicato, o sea, conseguir beneficios para sus asociados y extender a los no sindicalizados parte de lo que uno gana, ¿no es cierto? Pero hay diferenciaciones en algunas cosas porque ese es el beneficio que tiene el sindicalista.
Claro, el incentivo a la sindicalización, dicen ustedes. ¿Qué otra medida, Juan Prado, estamos conversando con el presidente del sindicato?
Esas son las tres principales.
Esos
son casi todos los puntos neurálgicos que pusimos en la mesa nosotros hoy día.
Pero fíjese que dos de las tres son propias del trabajo y es una demanda sindical. La cuatro es una demanda de operativa sindicalista, que es muy razonable en algún punto que usted plantea, no quiero desmerecerla, sí. Pero demandas de los trabajadores, todos, son solo las dos primeras. Una se soluciona, como usted mismo lo planteó, y por ahora de manera intermedia, por así decirlo, con carritos ilegales, que son ilegales entre comillas, pero están dando un servicio que es adecuado.
Se podría legalizar. Adecuado,
falta legalizarlo.
Sí, cosa que saquen boleta.
Y lo otro es un 2% de reajuste sobre IPC. No están, exacto, no están en la diferencia entre la luna y la tierra.
No es descabellado. No. Si lo miras desde un punto, sí. Mm. Porque, bueno, si le subes 2 puntos sobre el IPC a 136 personas en el tiempo es plata. Sí. Entonces, eso es lo que la empresa hoy día me dice, que no hay plata porque estamos en un quiebre técnico, entonces eso afecta en las monedas, como estamos hoy día viendo el vaso medio lleno.
¿Cómo midieron, Juan, ustedes el impacto social que iban a tener en paralizar en esta fecha, que es la fecha del año?
¿Y es coincidencia o fue la fecha, dado el impacto que tiene? O sea, el medio de presión es evidente.
No tiene ninguna que nosotros hayamos estudiado este día para paralizarlo, al contrario. O sea, como les dije, nosotros empezamos a negociar en el tiempo que corresponde, o sea, el 1 de agosto. Nosotros deberíamos haber terminado el 31 de agosto dándonos la mano con la empresa y todos felices, y hoy día teniendo el aguinaldo y quizás la fiesta de 18 de septiembre que la empresa siempre nos hacía, y todos felices. Pero esto se llevó al último minuto, al último extremo. Después viene en 5 días que te presentan la última oferta, tú tienes 5 días para poder pedir una mediación. Nosotros también estiramos chicle diciendo que la empresa a lo mejor quería decirnos algo, pero la empresa no nos pidió en los 5 días ningún punto de la mediación, y lo pedimos nosotros. O sea, el sindicato dijo, oiga, nosotros queremos negociar con ustedes no. Y nos planteamos la impresión del trabajo, se hicieron esfuerzos, se subieron algunos puntos, pero el punto que también la gente rechazó fue que subieron la colación a 5.500 pesos a partir del 1 de enero del 2025.
¿Juan?
¿No es cierto? Uh-huh. Y después 6.000 pesos a contar del 2026.
Juan, ustedes tienen un acuerdo con la empresa respecto a los servicios mínimos. En ese sentido, los servicios mínimos y esenciales, como por ejemplo que la gente pueda subirse al avión en determinado momento y que ese avión pueda despegar, ¿están garantizados o no?
Ya, la gente el que se suban al avión, el avión pertenece a la aerolínea.
Por supuesto.
Nosotros operamos, tenemos personas que operan del área de operaciones, ¿cierto? Las pantallas de la llegada, de la salida, lo opera personal de Nuevo Pudahuel, ¿no es cierto? Y también operan los puentes de embarque. Quiere decir que te asignan los aviones a dónde tienen que llegar y a dónde tienen que salir. ¿Ya? Uh-huh. Ese trabajo, nosotros dejamos el servicio mínimo. Donde trabajan 3 personas, hoy día está operando una sola persona para los 2 terminales.
Ya, o sea, que armarse de paciencia.
¿Por qué armarse de paciencia? Porque hoy día, a pesar de que no se dice mucho. Sí hubieron retrasos en llegadas, porque no se podían asignar puentes muy rápido, hubieron retrasos en llegada. Y también hubieron dos o tres retrasos en salida. Nosotros, a pesar de que no hicimos mucha, bueno, metimos mucha bulla, nuestros asociados hicieron una marcha hoy día, a las 11 o 10 de la mañana, y provocaron un taco de 7 kilómetros.
Chuta.
Entonces, eso no sale en la tele, pero se provocó un taco de 7 kilómetros. Ya, y si ya mañana sabemos que es un punto peak, que mañana es el día donde se va mucha gente, imagínense, estemos marchando todo el día.
Ahora, perdónenme que le pregunte, pero ¿es legal tapar la vía pública? Son caminos públicos, no son...
Pero es una marcha. Tú tienes,
estoy de acuerdo, pero pueden marchar espacio, por la...
Tú puedes dejar un espacio para el vehículo que pase por al lado.
Claro, pero tiene que dejar un espacio para que pase el vehículo.
Por eso nosotros vamos cortados por carabineros, van todos, pero que pase un vehículo cerca de la gente, siempre se va a enlentecer el paso, el tráfico, vehicular. Sí. ¿No es cierto? Porque el que viene manejando va a estar preocupado de no provocar un accidente. Entonces, por mucho que tú le dejes el espacio para que pase el vehículo, la gente se asusta y disminuye la velocidad. Y ese disminuir la velocidad, al paso que uno va caminando, obviamente se va formando taco, y no solamente van solo vehículos. Acuérdense que van buses, van los centropuertos, va Turbú, está el mismo bus que hace el recorrido en el aeropuerto, que también se da vueltas por el aeropuerto. Entonces, todo eso enlentece.
¿Qué pasa cuando hay un auditor, por ejemplo, una auditora, una señora que yo no conozco, que me dice que mañana viaja al sur de nuestro país, ella trabaja aquí y su familia vive en el sur, y no tiene plata para comprar otro pasaje? Si por esta marcha pierde el pasaje y deja de ver a su familia, y como están caros los pasajes, no sabe cuándo pueda viajar a ver a su familia. La colisión de derechos de ustedes por marchar, que dice, y por ocupar una calle, una vía pública, y los derechos de esta señora, ¿cómo conviven?
Y los derechos de los 136 personas que están hoy día, 136 familias que estamos luchando por un reajuste salarial.
Por eso, ¿cómo conviven?
Entonces, eso es lo que tienen que entender. O sea, nosotros nos preocupamos de entregar los servicios mínimos para que el aeropuerto siga funcionando sin generar problemas. La persona no va a perder el vuelo, no lo va a perder, porque nosotros todavía hemos sido bastante éticos en todo momento, pensando que la empresa puede llegar a negociar con nosotros. Quizás la última carta que nos quede, ¿no es cierto?, sería conversar con nuestros compañeros que son de otros sindicatos, que nos han ofrecido todo el apoyo, de decir que cuando quieran ellos nos apoyan en una marcha o en una paralización.
¿Pero como que entonces, se plegarían al paro?
Sí, pues se adherirían muchos sindicatos que ya nos brindaron el apoyo.
Entonces, ¿qué
significa eso? Que es una carta que nosotros podemos tener de decir, oye, ¿sabes qué? No quieren negociar con nosotros, a pesar de que toda la bulla que hacemos, paremos el aeropuerto media hora.
¿Y qué pasa si hay gente enferma?
Es que eso es lo que provoca. Imagínate, acuérdate la vez pasada, hace mucho tiempo, que se paralizaron los taxis, no sé quién se paralizó, y se murió una persona.
Es que claro. Es que no es menor.
Y por todo lo demás. No es menor. Pero nosotros, que somos 136 trabajadores, ¿qué es lo que estamos provocando hoy día? Hoy día, ¿qué es lo que te provoca una marcha? Una lentitud, pero vas a llegar al aeropuerto. ¿Qué es lo que te provoca que esté trabajando una persona, que a lo mejor te equivoques en poner el puente y después lo tenga que resignar 40 minutos de retraso?
¿Sabes cuál es el problema, don Juan? Es que usted tiene un derecho que la Constitución lo ampara,
sí,
que es organizarse, sí, y nadie lo pone en duda,
como
por favor.
Legal, obvio.
Por eso yo le planteé cómo conviven los distintos derechos, ¿no es cierto? El de la señora esta que me decía, me daba su razón de ser. Pero en general los ciudadanos no tienen derecho a sindicalizarse, no tienen derecho a juntarse. Entonces ustedes sí tienen, son más forzudos que la señora, que el caballero, que el estudiante que va a ver a su familia,
el que va
a trabajar, el que va enfermo. Entonces, ¿no se produce ahí una suerte de extorsión de parte de quien tiene más fuerza de eventualmente parar un aeropuerto? El día de mañana es un puerto, el día de mañana es un hospital.
Se ha hecho en todo el país. O sea,
no quita que usted y sus 136 familias tienen todos los derechos de alegar.
Pero por eso te digo, o sea, se han paralizado hospitales, y que es un lugar prácticamente
crítico.
Pero eso
no es bueno, pues. Eso no es un gran ejemplo.
No, por eso te digo, no es bueno, pero es el derecho constitucional, como tú me lo dices, que tenemos todos nuestros derechos a exigir algo. Pero ¿dónde quieres que lo exijamos? ¿En la calle? que nadie nos vea, que no podamos manifestarnos y que la empresa no tenga ninguna repercusión por lo que nosotros estamos haciendo. Hoy día que ya tiene una repercusión, o sea, estamos en huelga y es la primera vez que un concesionario del aeropuerto de Santiago se le paralizan los trabajadores. SCL, que tuvo 25 años en el aeropuerto, nunca se le paralizaron los trabajadores.
Su huelga es legal, su demanda es comprensible, su huelga es legal, las demandas que usted nos está planteando no suenan descabelladas. Sencillamente, empatizar porque a los ciudadanos comunes y corrientes no lo representa un sindicato. Y ustedes son más forzudos y en un Estado de Derecho, cuando ganan los forzudos, no siempre suena, o más bien... Es el preámbulo de una situación que puede llegar a ser abusiva. Si usted me dice, estamos ocupando una calle y pueden pasar por el lado, esa calle, discúlpeme, yo insisto, usted tiene todo el derecho y yo comprendo y estoy con usted en que sería bueno que tuvieran posibilidades de almorzar como tengo yo en mi canal, en mi trabajo, la señora que nos escucha. Por lo tanto, no es un tema de que no empatice con usted, pero no me pida que empatice cuando usted se toma una calle que está hecha para los autos y para que los ciudadanos transiten. ¿Sale usted un derecho? Usted sí le está negando un derecho a otro.
Y quizás con esta paralización que nosotros estamos haciendo también pueda llegar a resultarle beneficioso a todas las personas que van al aeropuerto, porque nosotros también decimos, tú para salir del aeropuerto tienes que pagar. Uh-huh. Y tienes que pagar, ¿por qué tienes que pagar una salida de un aeropuerto? Si te obligan a pagar un TAC donde no hay una autopista. ¿Qué pasa si va más TAC con sus camiones, que es más...
¿Y quién paga la infraestructura que se construyó ahí? ¿Cómo la pagamos si no es con un TAC?
Pero ¿tú crees que tú pagas con un TAC se va a pagar toda esa infraestructura?
Supongo que está planificada en el tiempo, el cobro por la
infraestructura. Pero imagínate, ese cobro es mínimo a lo que se gana con un vuelo, con una tasa de embarque, con un montón
por
de cosas.
Por eso es una canasta.
Es una gran canasta, es una gran canasta. Es una gran canasta que no se ven los frutos. Hoy día tenemos un gran aeropuerto, una gran concesionaria que es gigante y está en quiebra técnica.
En fin, temas a discutir interesantes que ojalá, empatizando con lo que a ustedes les sucede, que la empresa también se abra a dialogar y que haya un acuerdo para los ciudadanos que no tienen sindicatos, que no están en ninguna empresa, gente humilde que le ha costado un mundo juntar la plata para comprar su pasaje y tiene la esperanza de llegar a ver su familia.
Que no tengan cuidado que te van a perder su vuelo, porque nosotros no hacemos que pierdan el vuelo. Las empresas ya pusieron protocolo, protocolo de respaldo en caso de atrasos.
Juan, nosotros nos tenemos que ir, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Una solamente pregunta, porque esto es para utilidad pública. Si la gente en general tiene que llegar 3 horas antes al aeropuerto, con esta situación, ¿cuánto tiempo antes debiera comenzar su camino al aeropuerto?
O sea, 3 horas antes, eso es para el internacional.
Internacional, para el nacional es una hora antes. ¿Cuánto? ¿3 horas antes?
Siempre ha sido 2 horas para el nacional y 3 para el internacional. Póngale 1 hora a cada uno.
1 hora más a cada uno. ¿Con eso estamos? ¿Con eso no van a perder su vuelo?
No pierden su vuelo.
Perfecto.
Juan Prado, presidente del Sindicato Nuevo Pudahuel, muchas gracias por conversar con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Juan. Hasta luego.
Muchas gracias. 7:47, nos atrasamos, pero es un tema de súper interés público. Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Copeuch, comprometidos en cuidar la salud financiera de sus socios y clientes. Más de 2,5 millones de personas han aprendido con nuestros contenidos de educación financiera, disponibles para todos en www.copeucheduca.cl. Copeuch, cobrando son más.
Disfruta un fin de semana de lujo en el primer Mandarín Oriental de Sudamérica. El plan Luxury Breaks de Mandarín Oriental Santiago ofrece 2 noches de alojamiento con crédito para disfrutar en sus restaurantes. Más información en www.mandarinoriental.com/Santiago.
¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Bueno, cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad.
En Fundación Los Cristos trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser aporte a la reducción de listas de espera. UC Cristus trabaja para que quienes no pueden, puedan. Conoce más en fundacionusecristus.cl.
Soy Apulete. Ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello, admisión 2025, 15 programas en diversas disciplinas con claustros académicos de excelencia para contribuir con el nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunap.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, entrevistas, análisis, la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, tercera.com, en su canal de YouTube. Desde la redacción donde nace la noticia, hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor.
En Duna, el autor florentino Nicolás Maquiavelo. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
En Fundación Once Cristos trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copeuch, cada día es una buena oportunidad para generar inclusión financiera en Chile. Nuestra misión es clara: mejorar continuamente la calidad de vida de nuestros más de 1.800.000 socios y clientes, dándoles acceso a los productos financieros que necesitan. Ahorro e inversiones, créditos, medios de pago y seguros. Nuestro modelo sólido y sostenible permite distribuir entre todos nuestros socios un remanente de más de 516.000 millones en los últimos 10 años. En Copeuch, cooperando, somos más. Juntos, hacia un futuro de posibilidades ilimitadas. Conoce más en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
7:53 de la tarde, no es que perder, nuestro infiltrado ya está aquí.
Para hablar de Perú, además, y de Fujimori. ¿Qué tal, Juan Pablo Iglesias?
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Buenas tardes. Sí, bueno, hablar de Fujimori y de lo que significó Fujimori ahora que Ayer murió a los 86 años y coincidentemente el mismo día que había muerto Ismael Guzmán, sí. Y a la misma edad, hace 3 años atrás, el 2021.
Coincidencias macabras.
Así es. Incluso habían unas versiones que querían demorar, vaya, no sabe si es cierto, en la familia demorar el anuncio para que no coincidiera.
Dicen que con Tito pasó eso, que con Franco lo hicieron. Tú sabes que Franco tiene la misma fecha de muerte que José Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre. Y dicen también el mito que el que murió después, que es Franco, lo hicieron
atrasarse.
Lo mantuvieron conectado hasta para que hacer este símbolo. Primo de Rivera era como un ideólogo.
Bueno, así es, bueno, pasan esas cosas. Fue una coincidencia bien especial.
Pero hay que tener tu sentido de la historia para que pasen esas cosas, creer que uno es muy importante para la historia, claro.
Bueno, y en este caso son dos figuras históricas que estuvieron en la historia de Perú y que fueron la cara y la contracara del Perú de los últimos 30, 40 años. Porque hay que recordar quién fue Alberto Fujimori. Para muchos probablemente ya sea una figura de la historia, digamos, y no lo recuerden. Pero Fujimori llegó el 90 a la presidencia de manera muy sorpresiva en una campaña, recuerden ustedes, que participaba Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, ¿no? Como el candidato seguro.
Ya arrancó la última semana.
Así es. Yo me acuerdo que me tocó estar en Perú en esos semanas, meses previo a la elección, y uno veía un montón de candidatos, incluso uno se reía, había hasta un chino de candidato, como le decían el chino. Y resulta que el chino finalmente
ganó.
Y llegó a la presidencia en un Perú que venía con una inflación, una hiperinflación que lo tenía cerca de 8.000, 10.000.
Alan García, ¿no?
Alan García con cortes de luz y de agua todos los días, con una violencia de Sendero Luminoso.
Tremenda.
Cuyo líder era Ismael Guzmán.
En ese Perú de Alan yo también me tocó estar y era, no quiero nombrar ni una ciudad, pero era como de una miseria. Y de una informalidad, de una pobreza
horrorosa. Sí, muy deprimente. Incluso en la actividad comercial uno veía lugares virtualmente vacíos de comercio, porque estaba muy mal Perú en ese entonces, y con una violencia, como decía, de Sendero Luminoso, del terrorismo de Sendero Luminoso, que ya había llegado hasta Lima, Miraflores, hubo atentados en Miraflores en esos años, en esos meses. Y a ese Perú llegó Fujimori, y por eso el análisis posterior hoy día de lo que significó Fujimori para Perú tiene mucho de luces y de sombras. Hoy día priman mucho las sombras, pero las luces también hay que en algún minuto destacarlas, porque Fujimori llegó en ese Perú de ese entonces y evidentemente ganó una elección
democráticamente,
y se vinieron, impuso un plan de ajuste muy duro, impuso que finalmente estableció las bases de la economía peruana posterior, abrió el tema de las privatizaciones, impulsó después la creación del Banco Central Autónomo.
Y sí, la formalización.
Todo eso fue sumamente importante para el Perú de los años posteriores y este Perú del milagro peruano, digamos, de la primera década del 2000, sobre todo. Por lo tanto, eso es un aporte, además de la lucha contra, evidentemente, el terrorismo que lo desarticuló. Y Abimael Guzmán fue detenido, recordemos que Fujimori dio un autogolpe el 92 y a partir de ahí asumió como dictador, sí. Y así lo recuerdan en Perú. Y ahí poco después, en septiembre de ese año, esto fue en abril, en septiembre de este año, desde el 92, Abimael Guzmán fue detenido. Y empezó el desplome de Sendero Luminoso. Pero esa lucha contra Sendero Luminoso evidentemente generó muchos puntos negros.
Digamos, una guerra sucia.
Una guerra sucia muy, muy dura, que fue una de las causas que llevó a Fujimori a ser condenado por violación a los derechos humanos, por los casos de Barrios Altos.
Y la Cantuta.
Con este grupo Colina, que era un grupo del ejército que operaba en esta lucha.
Sin cuartel.
Claro, contra Sendero. Y ahí hubo muchas violaciones de derechos humanos. Se hizo posteriormente del 2013 este informe sobre De paz y reconciliación, la Comisión de Paz y Reconciliación, que dio cuenta de las cifras son abismantes, digamos, hablaba de cerca de 70.000 muertos en toda la guerra interna que vio Perú desde el 80 hasta el 2000.
Está todo el tema de la corrupción también.
Cifras tremendas. Y a eso se suma después Vladimiro. El tema de la corrupción, Vladimiro Montesinos, y cómo terminó Fujimori escapando de Perú, digamos. Evidentemente el Fujimori que llegó el sorpresivamente el 2000, el 90, impulsó estos cambios, derrotó a Sendero, después terminó convertido en un prófugo con... evidentemente muchas acusaciones de corrupción, con videos que vimos todos donde Vladimiro Montesino, el hombre que él había puesto como su mano derecha en muchas cosas, comerciaba y vendía votos, digamos, y apoyos y distintas cosas, digamos, y los videos están ahí, digamos, con los fajos de billetes. Todo eso evidentemente marcó lo que queda de Fujimori hoy día, esa imagen de un régimen que terminó muy mal y que terminó sumido en la corrupción. Y hoy día publicaba Santiago Roncagliolo, escritor peruano, que además escribió un libro que da cuenta un poco de esa época, Abril Rojo, que es muy bueno, de una mirada que resulta interesante. Él plantea que Fujimori instauró el nuevo tipo de dictadores, hombres... autoritarios del siglo XXI, porque son aquellos que llegan al poder democráticamente y posteriormente cambian las reglas para beneficio propio. Y algo de eso hay, evidentemente, en lo que hizo Fujimori. Llegó elegido democráticamente, pero dos años después dio un golpe de Estado, asumió el poder con... plenitud,
y
digamos.
De esos autócratas hay muchos en el mundo.
Así es.
Y tiene uno de ellos.
Así es.
O sea, que entran como demócratas y ejercen como dictadores.
Claro. Y es un punto interesante lo que pone Roncagliolo, pero evidentemente es una figura, probablemente la figura más relevante de Perú de los últimos 30 años, y que el Perú de hoy día no puede desligarse de él. Incluso la política
en
Perú
de
está marcada por el fujimorismo y el antifujimorismo. Todas las últimas elecciones han estado marcadas por eso, fujimorismo y antifujimorismo, y probablemente va a seguir eso durante un buen tiempo. Así que es una figura evidentemente relevante para Perú y para América Latina también en los últimos años.
Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Juan Pablo. Hasta luego, chao.
José, nos vamos.
Sí, pues que te vaya muy bien.
Igualmente. Hasta mañana.